Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a tocar un tema un poco interesante. Es muy interesante acerca del futuro, tanto de la educación dentro de las universidades y tanto de nuestra profesión, cómo vamos a enfrentar el futuro.
Bienvenidos a Métele Más Diseño. Con Raquel Torres, Darío Aguillón y Jorge Lainez.
Buenos días a todos. Pues sí, vamos a hablar de la educación. Hay una tendencia a la ruptura de los modelos educativos. Estamos en una época totalmente disruptiva en muchos aspectos y pues la educación no es ajena. Hay algunos modelos de universidades distintos que vamos a comentar aquí y pues eso obviamente nos invita a reflexionar y nos hace cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo en las universidades y sobre lo que tenemos que hacer como maestros para enseñar a las generaciones del futuro.
Sí, así es. Y yo creo que pues todo el mundo hemos estado ahora últimamente en contacto con todas estas nuevas formas de aprender y de estar cercano a los conocimientos que difícilmente vamos a poder tener acceso si solamente nos quedamos con lo que nos enseñan en las universidades, que a pesar de que bueno, pues han evolucionado y se actualizan los planes de estudio, se actualizan los maestros en ciertos niveles, pues difícilmente vamos a poder tener dentro de una universidad o dentro de una misma licenciatura acceso a otro tipo de conocimientos que pues vendrían a ser un muy buen pues acompañamiento en los conocimientos que ya aprendemos en estas carreras, pero que además también nos sirven como complemento y que además también se están exigiendo en el campo laboral hoy en día, ¿no?
Sí, en definitiva ya no estamos en el momento en el que se aprendían las cosas como hace 50 años, en el que tenías que estar a fuerzas en un aula aprendiéndote o memorizándote lo que te dijera el maestro. Estamos en un punto en el que tanto los modelos educativos de las universidades, de lo que propone la UNESCO también es cambiar los paradigmas, cambiar las formas, ya no aprendernos las cosas tal cual, sino aprender a resolver problemas. Creo que eso es algo que nos llama a nosotros como maestros a también replantear el cómo nos enseñaron y cómo enseñarles a las nuevas generaciones.
Así es, totalmente de acuerdo. Pues yo les quiero platicar un poco sobre algunos de los ejemplos que hay en la nueva educación. Les comentaba que la disrupción pues ha llegado no solo en la tecnología y no solo en los negocios, sino también a la educación. Y pues ejemplo de ello, no sé si han escuchado hablar de la Singularity University. Esta universidad del Silicon Valley que está muy enfocada en la tecnología, pero que es un modelo de universidad que hace cuestionar a todas las demás universidades, ¿no? Estamos, sobre todo en nuestras profesiones, en las profesiones creativas, hay una crisis respecto a la titulación, ustedes lo saben perfectamente bien. ¿Por qué? Pues porque a nuestros alumnos en muchos casos no se les exige un título, se les exige un portafolio, se les exige algunas habilidades, pero no se les exige un documento como tal que avale que estudiaron en una universidad. Entonces, creo que a nivel global eso se ha estado hablando desde hace mucho tiempo, y esta universidad, la Singularity University, pues es una universidad que no expide títulos. No da grados, no da diplomas, no da nada, sino que da conocimientos y da herramientas para resolver los retos de la humanidad. Ellos se concentran en los 12 retos más grandes de la humanidad, como eliminar el hambre, la pobreza, el abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, cuidar el medio ambiente, ese tipo de cuestiones sociales. Pero es una universidad que no tiene esa estructura y no tiene esa formalidad como el resto de las universidades, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la educación está mirando hacia otros modelos, hacia otros métodos, y creo que la gente también. Hoy en día los chavos de 12, 14, 15 años que tienen intereses ya muy específicos, pues probablemente tienen ya el acceso a aprender eso que quieren. Se meten a internet, entran a YouTube o entran a una de esas tantas plataformas de MOOCs o de cursos en línea, aprenden y pueden hacer lo que quieran. Pueden aprender a hacer lo que quieran, ¿no?
Sí, claro, definitivamente. Y como decimos también, o sea, la facilidad, como tú dices también, de acceder a esta información, ¿no? El tenerlo a la mano, a un clic de distancia, y en una gran cantidad, además, de lugares que no están específicamente diseñados o que no están pensados para ser, digamos, aulas virtuales o lugares de educación, ¿no? Como YouTube, como Vimeo, etcétera, etcétera, donde puedes encontrar tutoriales de cualquier tipo, ¿no? Desde cómo matar al jefe, no sé qué, no sé cuál videojuego, ¿sí? O sea, y los chavitos ya
Akupa,
como...
A Koopa,
exactamente. Cómo acabar al Mario Bros. En 3 segundos. Hasta cuestiones ya muy, muy, muy especializadas en ciertas áreas de laborales, ¿no? Entonces, yo creo que también este fenómeno de la socialización de tantas cosas, de lo que estamos haciendo, lo que estamos comiendo, etcétera, etcétera, ha facilitado también que el conocimiento se transmita de la misma forma, de manera personal. O sea, quienes hacen esos tutoriales, la gran mayoría de quienes generan ese conocimiento, de quien ponen a disposición del público en general ese conocimiento, son también personas, como cualquier otra, que aprendieron algo y lo quieren compartir con los demás. No forzosamente son una institución educativa, no forzosamente son un experto en el tema, o no forzosamente tienen que ser un gurú de cierta área, sino decir, oye, ¿sabes qué? Yo hice esto, lo logré haciendo llevando a cabo este proceso o estos pasos, y lo quiero compartir con los demás. Y entonces el conocimiento está ahí, ¿sí? Mucho más que inclusive, como decíamos, en el aula, ¿sí? Donde, bueno, pues es lo que un maestro te transmite, ¿sí? Lo que un docente o un especialista te transmite en base a su experiencia, en base a su contexto. Pero ahí afuera, en internet, tienes eso a la N potencia, ¿no? O sea, tienes una gran cantidad de información, gran cantidad de información, no nada más de maestros, sino de gente que está haciendo las cosas, gente que te enseña inclusive el proceso donde ellos también están experimentando, qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió mal. Y entonces aprendes de eso, aprendes de los errores de los demás, y entonces eso te ahorra tiempo, y te ahorra tiempo no nada más de estar 4 o 5 años en un salón de clases, sino te ahorra tiempo en el sentido de decir, oye, pues en lugar de yo buscar la solución a mi problema, busco en internet quién ya lo solucionó, aparte, quién ya llegó a esa solución.
Aparte la amplísima variedad, ¿no? Imagínense, sí, claro. Por ejemplo, si tú quieres hacer una tienda con realidad virtual, ¿a qué escuela te metes para aprender a hacer eso?
Sí, claro.
O sea, ninguna, porque nadie, por lo menos aquí en Saltillo, no hay una licenciatura que digas, ay, voy a inscribirme y voy a aprender a hacer realidad virtual. Las sí, claro. Carreras de diseño, que somos a lo mejor las más cercanas, o las de sistemas, pues a lo mejor vas a llevar una materia en la que te van a enseñar algo.
Y algo muy básico.
Muy superficial. Sí, entonces, claro. Pues, y ahí seguramente va a ser en los últimos semestres. Entonces, pues tienes el contenido ahí, tienes la variedad de aprender lo que quieras. Y muy buena parte de todo eso, de todo ese aprendizaje, no lo vas a recibir en una universidad tradicional, en una licenciatura tradicional. Entonces, pues bueno, eso lo que nos hace es, pues, plantearnos que tenemos un gran reto por delante, ¿no?
Sí, ya no estamos compitiendo con el maestro que imparte la misma materia que tú, y que más o menos el contenido de lo que estás dando se asemeje para que los grupos salgan con la misma información, con las mismas habilidades, sino que estás compitiendo con el que es un genio para editar un video en YouTube, contra el que le he estado picando la computadora desde que tenía 6 años, contra el que tiene un talento nato para ilustrar. O sea, estás en, volvemos, es una competencia bastante, bastante interesante la que nos estamos enfrentando.
Y bastante agresiva, ¿eh? Porque, fíjense, la plataforma esta, Udacity, que fundó un profesor de Stanford, un experto en inteligencia artificial de Stanford, Sebastian Thrun se llama. Deja Stanford, deja el modelo de la universidad tradicional y funda esa plataforma, y es muy agresiva en el sentido de que garantiza a sus alumnos el aprendizaje y el expertise en ciertas cosas. Tienen ciertas propuestas, por ejemplo, ellos te dicen, tú tomas el curso, pagas el curso, tomas el curso. Si a los 3 meses no consigues trabajo, te regresamos tu dinero.
Sí, exacto.
O si lo terminas en el tiempo que es, también te regresamos tu dinero. Entonces, pues eso obviamente a la gente le suena muy atractivo y dice, me están garantizando que voy a conseguir trabajo, me están garantizando que voy a aprender, me están garantizando, aparte, estoy aprendiendo con los mayores expertos del mundo, gente que trabaja en Google, gente que trabaja en Microsoft, que trabaja en estas superempresas.
Sí, o que son maestros precisamente en Stanford, exacto, en MIT, en UCLA, sí, y en todas esas universidades, las que son muy difíciles de acceder, ¿no?
Exacto, entonces yo creo que hay mucha gente ya de las nuevas generaciones que si no, es que ya se lo están preguntando, en muy poco tiempo se van a empezar a preguntar, bueno, ¿realmente me conviene entrar a una universidad y estar 5 años ahí cuando me la puedo pasar tomando cursos
en todo el mundo y sin salir de mi casa?
De todas las universidades del mundo, y a lo mejor llego con el empleador y le digo, mira, tomé un curso en Harvard, tomé un curso en Yale, tomé un curso en el MIT, tomé un curso en la Universidad de Japón o en Cambridge de Londres, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, ellos, o deberíamos de verlo de esta manera, la educación, no solo en las universidades, en cualquier lado, es una inversión.
Claro.
Sí, hay veces que decimos, no, es que ¿por qué voy a pagar por un curso en cualquiera de las plataformas? Veámoslo como una inversión. O sea, si estamos en una universidad pagando una mensualidad, una anualidad, una cuota, dependiendo del sistema en el que estemos, es una inversión. O sea, no es nada más estoy pagando para que me entretengan los maestros, estoy invirtiendo en algo que me va a garantizar que pueda yo sobrevivir después. Si lo vemos como estamos jugando a la escuelita y ese pago me molesta hacerlo, ese curso, esa formación extra me está molestando, pues entonces no estoy invirtiendo bien mi dinero.
Sí, no, por supuesto. Y tienen razón también en el sentido de decir, bueno, ¿cómo las universidades tienen que empezar a competir con eso? Que inclusive, bueno, ya hay muchas universidades que tienen sus propios equipos internos de producción de este tipo de cursos online, y que además ya compiten en un momento dado, por ejemplo, contra esta tendencia de que sean los docentes de estas universidades o los expertos de las empresas quienes desarrollen estas plataformas y quienes enseñen a los demás cómo se están haciendo las cosas. Yo creo que las universidades tienen que dejar un poco de lado este modelo tradicional, como ya lo mencionamos, y entrarle a este mundo de los MOOCs, de la enseñanza especializada, o de cómo hago que mi conocimiento o el conocimiento que tienen mis maestros y mis docentes pueda llegar también no nada más al público que ya tengo cautivo aquí, a mis estudiantes que ya están inscritos, sino también a más gente. Y eso obviamente, bueno, pues me trae más recursos, me trae mayor reconocimiento, me pone a competir en las grandes ligas, me pone a competir contra universidades con las que jamás voy a poder competir si nos limitamos físicamente a una cuestión geográfica. Y entonces eso me pone también a tener que subir el nivel de muchas cosas, ¿no? Y eso pues obviamente, pues vamos, es un circulito y me va a seguir atrayendo gente, etcétera. Pero sí, yo creo que las universidades tienen que empezar a buscar formas de competir contra esto, o de ofrecer un servicio diferente en un momento dado para poder decir, bueno, ok, pues a lo mejor por ahí no va el asunto, por ahí no vamos a poder competir, pero bueno, entonces, ¿cómo garantizo mi permanencia, ¿no? Como ya dice Darío, dentro de unos cuantos años, pues muchas universidades se van a empezar a quedar sin gente.
Exacto.
Si no cambian el modelo, si no evolucionan en las formas en que se transmite el conocimiento, y no buscan en un momento dado también adaptarse, no nada más como generadores de cursos y de conocimiento, sino decir, bueno, ¿cómo le hago a lo mejor también para que lo que ya existe, esos maestros de Stanford, esos maestros del MIT, formen parte de mi currícula? O sea, ¿cómo puedo generar esos vínculos con la gente que ya está haciendo eso para que a lo mejor yo pueda meter dentro de mi matrícula esos cursos o esos aprendizajes que, bueno, pues sí, en lugar de tener una clase un semestre, pues van a ser de 4 o 5 semanas, y así lo voy a tener como válido para mi currícula, ¿no? En un momento dado, que es lo que han peleado también mucho las universidades, ¿no? Es que la carrera tiene que ser de 4 años, 5 años, con un plan semestral, y las materias tienen que durar 4 meses, cuando puedes aprender cosas en 2 semanas, ya están haciendo cosas muy rápidas, pero no, o sea, hay que tener clases de 45 minutos a la semana, pues claro, o sea, si te pones a pensar en un semestre, en este semestre, por ejemplo, corto que acabamos, o sea, sí. Exacto, o sea, tienes a lo mejor, inclusive hay materias de 60 horas al semestre, que 60 horas, pues en 4 semanas te las avientas sin bronca, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a lo mejor transformar esas materias de 4 meses, donde hay 1 o 2 clases a la semana, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a compilar esto en un curso de 3 o 4 semanas, que la raza aprenda rápido, que la raza aprenda a hacerlo bien, y además en una plataforma online que te facilita todo este proceso. Y ya, o sea, a lo mejor las licenciaturas van a acabar siendo de, en lugar de 4 años, de 1 año. En 1 año sales y vámonos, ya aprendiste todo, y te además tienes oportunidad de decir, ok, si mi formación antes era de 4 años, pues a lo mejor ahora va a ser de 2. El primer año es licenciatura y el segundo año me dedico a aprender todos estos cursos extras que me van a permitir tener un perfil ideal para un puesto en alguna de estas grandes empresas, ¿no? Que además también la facilidad que ahora existe de trabajar en casi cualquier parte del mundo, pues entonces, vamos, ese es como el la tendencia, y se va haciendo esta bola de nieve, y si no te trepas, pues te quedas atrás, ¿no?
Te quedas viendo, ¿no? Viendo qué están haciendo los demás y...
Definitivamente aquí la clave para que una universidad compita es la inversión. Si nosotros queremos competir con esta universidad Singularity, que es financiada por Google,
sí, claro,
pues ¿cuánta lana le tienes que meter? Las universidades tienen que replantearse, ok, voy a competir con universidades de todo el mundo, porque ahorita ya la Universidad Autónoma de Coahuila no compite con el TEC de Saltillo, ni con el TEC de Monterrey, ni con la UANE, etc. Ahorita está compitiendo con todos. Es un panorama global, y los alumnos pues pueden decidir no entrar a la UAC para tomar cursos en línea, ¿no?
Sí, claro,
pueden hacerlo. Entonces la clave aquí es la inversión, que las universidades inviertan en tecnología, inviertan en infraestructura, y sobre todo que inviertan en sus docentes.
Que capaciten.
Capaciten docentes, que mejoren los salarios. Si tú quieres traerte un experto en, no sé, en desarrollo web, por ejemplo, un experto que trabajó en las grandes empresas en Silicon Valley, pues ¿cuánto sueldo le tienes que ofrecer para que él decida venirse a tu universidad?
Sí, claro. Estar ganando.
Sí, y a lo mejor ni siquiera venirse físicamente, ¿no? Pero sí, para que diga, ok, bueno, le voy a dedicar X cantidad de horas de mi día o de mi semana a esta universidad, a que estos chavos aprendan. Y en lugar de hacer un curso online donde no voy a ocupar mi tiempo en una universidad en particular, sino que cualquier gente puede entrar y voy a estar ganando mucho más, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo igualas esos precios, ¿no?
Es una cuestión de reclutamiento. Es como los equipos de fútbol. ¿Quieres tener el mejor goleador del mundo?
Pues, invierte.
Sí, claro.
Invierte. Tener que soltar 200 millones de euros.
Cuando se llevó Neymar, claro, ¿no? Cuando se llevó, sí, Neymar al último fichaje.
Entonces, aquí la universidad que tenga más inversión, la universidad que tenga, que pueda contratar a esos expertos de todo el mundo, o traerse a gente que está haciendo cosas y que, pues, es gente que le van a hablar de muchos lados, y pues para que tome una decisión de estar en tu universidad, pues definitivamente le vas a tener que ofrecer más y le vas a tener que invertir. Creo que el capital humano pues es importante. Los que ya estamos dentro de las universidades, pues también tenemos que estar al día a día capacitándonos, informándonos, actualizándonos, mejorando, aprendiendo nosotros mismos, Sabemos que hay un gran problema en las universidades, que es que hay maestros que ya están en su zona de confort, que ya tienen la comodidad de una plaza o de un trabajo seguro, y pues ahí se la llevan, ¿no? Sí, claro. Ya ahí me quedo, ya estoy seguro, ya no tengo que preocuparme, ya no tengo que prepararme, ya no tengo que competir, y eso pues definitivamente es un gran problema y es una gran desventaja para esta cuestión del aprendizaje. Entonces, las universidades tienen un gran reto, nosotros los maestros tenemos un gran reto, pero creo que entre todos tenemos que ser muy conscientes de que esto es una cuestión de invertirle.
Sí, invertirle tiempo, recursos, dinero, ¿no? Y yo también creo que va a ser, en realidad yo creo que va a ser muy difícil. No creo que todas las universidades puedan hacer ese tipo de inversiones. Y yo creo que muy pronto las mismas universidades se van a empezar a dar cuenta, ¿no? Yo creo que han hecho, sí se hacen inversiones, por ejemplo, en plataformas, LMS, para que los alumnos puedan tener acceso a material en línea, etcétera, etcétera, pero seguimos en ese problema, ¿no? O sea, yo creo que no nada más decir, bueno, tengo que invertir dinero, tiempo, recursos, sino tengo que cambiar completamente mi mentalidad y tengo que cambiar completamente mi estilo de funcionar, ¿no? O sea, como les decía ahorita, o sea, el hecho de que te traigas al mejor, pues a lo mejor te resuelve un pequeñito problema, pero en realidad no te pone a competir, ¿no? O sea, ok, tienes aquí al mejor y a lo mejor eso te va a jalar a algunas personas, pero además, o sea, si te traes al mejor para la misma matrícula, para la misma cantidad de alumnos presenciales aquí, pues entonces en realidad lo único que vas a hacer es que vas a encarecer la licenciatura, porque pues, digo, ¿de dónde van a salir esos recursos, ¿no? En un momento dado. Pero si yo no cambio mi mentalidad de decir, ok, bueno, a ver, ¿cómo puedo transformar mi universidad para que también gente de fuera pueda tomar esos cursos, gente de fuera pueda y tener la infraestructura también para poder soportar todo esto, para que los alumnos se adapten a este nuevo modelo y no tratar de adaptar al supergurú, al modelo que ya tengo de la universidad, porque para ellos es retroceder a la época de las cavernas, ¿no? O sea, otra vez regresar a esa forma que tiene la universidad tradicional. Pues aunque le ofrezcas mucha lana, te decís, ¿sabes qué? No, mano, o sea, no quiero retroceder en mi avance profesional, ¿no? Entonces, si lo que quieres es poder tener acceso a estas personalidades o a estos grandes expertos en los temas, tienes que cambiar desde tus bases, desde la forma en que concibes la educación y en cómo generas tu método de enseñanza y tu forma completamente, ¿no? O sea, desde la infraestructura, desde cómo planteas el avance, inclusive tú lo mencionabas ahorita con estas nuevas universidades donde no hay ni siquiera a lo mejor clases, ¿no? Vas aprendiendo cosas, aprendes y aprendes y aprendes y aprendes y no hay una currícula como fija, ¿no? O sea, vas aprendiendo lo que el maestro te va enseñando y aprendes de eso y no es como que, ahora voy a entrar a tal materia en el salón tal, ¿no? O sea,
sí,
no,
y
o sea,
córrele que ya voy tarde, exacto, porque exacto. Porque el maestro...
Sí, por supuesto, ¿no? Y además la clase dura no sé cuántos meses, ¿no? O tiene horas nada más de duración, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay un tiempo presencial, pero luego es mucho de lo que el estudiante vaya aprendiendo, pero se lo tienes que poner ahí, tienes que tener esa información y esos recursos a la mano, y si la universidad no te los da, pues va a ir a buscarlos a otro lado, y es lo que está sucediendo ahorita, o sea, la gente está buscando esos conocimientos en otras partes y ya no se está inscribiendo a las universidades. A lo mejor aquí en México, pues como siempre vamos algunos años atrás, todavía no está tan latente ese, digamos, peligro, entre comillas, para las universidades. Pero vamos, si siempre la punta de lanza son las universidades europeas y las americanas, y ellas lo están haciendo, las grandes lo están haciendo, el MIT, Stanford, ¿Cómo tú como universidad que está siguiendo esos pasos no eres capaz de visualizarlo? Sino, y a ver, las grandes se están transformando así.
Sí.
Y tú no haces nada, ¿me explico?
Sí, pero como bien lo dices, es un problema estructural, es un problema de todos, ¿no? Desde las administraciones de las universidades hasta los encargados de cada una de las áreas y hasta los maestros. Nosotros como maestros creo que también tenemos mucho que hacer. Creo que muchos, si no es que todos, hemos cometido muchos errores siendo maestros. Claro. Aprendemos a ser maestros. No llegamos aquí sabiendo ni con todas las herramientas pedagógicas, ni mucho menos. Y creo que cometimos muchos errores. Yo personalmente cometí muchos errores en el aspecto de... A ver, vamos a pasar lista. Y los retardos. Y si tienes dos retardos, pues híjole, ya vas a reprobar. Y las evaluaciones, los exámenes escritos y todas esas cosas que tarde o temprano te das cuenta de que no sirven para nada.
Sí,
no. O sea, estamos en un mundo en el que dos retardos no significa nada, o tres faltas, y mandar a alguien a reprobar porque
llegó tarde
o porque no te supiste esos conocimientos a través de un examen que a lo mejor no era para ti. Entonces, creo que hemos hecho muchas cosas mal. Y como maestros hemos ido aprendiendo y hemos ido a prueba y error, pero creo que estamos en muy buen momento para aprender y replantearnos, bueno, ¿cómo les estoy enseñando a mis alumnos?